Conversa Cómics. Cómics desde la alcantarilla.
Hola a todes, a todos, a todas. Este es nuestro 11º episodio de Conversa Cómics en su segunda temporada. ¿Cómo estás, Alejandro Espino?
Pues muy bien, Doctor Cómics. ¿Cómo le va a usted en esta nueva grabación?
Bien, bien. Hoy tenemos un episodio dedicado a tres autores italianos. Vamos a la cápsula.
Sexitalia Comiquera.
Es un mundo difícil. Evita intensa.
Cuando pensamos en los países con grandes tradiciones de historieta, Italia quizá no sea la primera referencia que venga a la mente. Sin embargo, este pequeño país cuenta no solo con algunos de los autores más destacados y propositivos, sino que además ha sido de los lugares en los que se ha generado más material teórico y de análisis alrededor de nuestro arte favorito. En este episodio hablaremos especialmente de la producción de tres autores que sobresalen en uno de los campos que más nos gustan, como señores pervertidos que somos, el del cómic erótico. Tomando como referencia el trabajo de Guido Crepax, Milo Manara y Franco Saudelli, haremos un recorrido divagador para darle contexto a los cómics más y menos explícitos de estos tres señores, surgidos en un caldo de cultivo contestatario y experimental como reacción carnal y gozosa a la inescapable tradición católica. Desde la elegancia entera de la Valentina de Crepax, pasando por la belleza explícita de Manara, hasta llegar a las fantasías desparpajadas de Saudelli, los cómics italianos en su variante erótico-festiva son una experiencia altamente recomendable. Pásenle y acompáñenos a disfrutarlos. Sexitalia Comiquera.
Es un mundo difícil.
Como habrán escuchado en nuestra cápsula, el programa de hoy tiene muchas aristas, algunas delicadas para cierto tipo de público, para nosotros, sí. Nosotras no, porque son tres autores que trabajan sobre todo el erotismo, las corporalidades exuberantes y que nos gustan básicamente. Entonces, una de las razones, no solo por nuestro gusto y nuestro aprecio a estos tres autores, quisimos hacer un episodio dedicado a una tradición de cómic que a mi entender es muy muy importante, pero que casi no se habla en ningún lado, tal vez por problemas de traducción o problemas de mercadotecnia o lo que sea, pero siempre es como a estos tres autores se les conoce mucho, sobre todo a Manara y a Crepax, pero que en general no es que la tradición italiana sea muy reconocida. Entonces nos parecía una buena idea hablar de estos tres como pilares un poco de la movida que está pasando o que ha pasado en Italia los últimos 30 años. Porque también una de las cosas que me parece que este episodio va a ser un recorrido como un poco histórico del dibujo italiano, de los cómics italianos desde los 70s hasta tiempos más recientes. Y porque también bebe de otras tradiciones el cómic italiano. Es decir, el cómic italiano no es... tiene sus propias autonomías y sus propias maneras de hacer el lenguaje gráfico o el sistema de los cómics, como le queramos llamar. Y otro de los puntos también es una como vocación reivindicativa que luego se nos da, que es que a Manara y a... Manara, sobre todo a Manara, a Crepax un poco
sí,
menos, pero a Manara se le juzga mal, ¿no? Se le ha categorizado, y sobre todo por esta experiencia que tuvo en Estados Unidos un poco rara, que se le ha casi como satanizado como un pornógrafo en algunos casos, o por el otro lado se le juzga como un creador esteta increíble. Entonces también es un poco como encontrarle un lugar que creo que, o creemos que merece.
Sí, es raro. Creo que todo, como que todo se fue como encauzando un poco por ahí, tanto como por esta idea de hablar de como de una tradición que dentro de las europeas, curiosamente, como que luego se olvida un poco que ahí está, a pesar de que, como vamos a ver, sí es, ha aportado bastantes cosas como al lenguaje, a esto de los cómics, y en particular escogimos como tres casos específicos porque, como un poco para pautar qué pasa con con los cómics específicamente eróticos, que es a lo que se dedican los autores que vamos a ver hoy. Digo, tienen como una producción más grande hacia muchos lados, que también vamos a ver eso también, como trabajan, como que son autores más todoterreno, pero son muy conocidos y como muy célebres por lo que han aportado como a la cuestión del cómic erótico. Y pero dijiste 30 años, pero si vamos a Crepax, o sea, yo creo que estamos hablando ya de 50, porque ese señor, o sea, porque Crepax empieza a trabajar en los años 60. Entonces, sí es una, o sea, como que sí es hablar de cómo se ha conceptualizado y visto esta producción. Y sobre todo porque, sobre todo en el caso de Crepax y de Manara, son, o sea, sí son como un poco parteaguas. En el caso de Saudelli es más como un continuador dentro de Italia, creo que es el menos conocido de los tres, como a un nivel global, llamémosle, a pesar de que es un autor bastante bueno y es un autor que se conoce como en otros países también. Pero creo que como para empezar, como lo que decías, creo que el punto del que se abrió esta conversación, sin duda, sí es Manara, porque es, o sea, yo sí, por ejemplo, sí he visto como que autores de nuestra edad o más jóvenes lo ven como el viejito que no sabe dibujar a la mujer araña en las portadas de Marvel, o como este señor, como ahora que hubo este anuncio de que Frank Miller va a tener su propia editorial y Manara va a dibujar como un Sin City, fue así como, ay, claro, los viejitos rancios se juntan y van a dibujar sus ranciedumbres. Y siento que eso es como un poco desmerecer, o un mucho desmerecer, como todo lo que ha sido Manara. Independientemente de que nos pueda gustar o no lo que hace, que ya platicaremos de eso cuando hablemos de él, y sobre todo también como esta cosa de dibuja horrible las monas de Marvel y no sabe anatomía y no sé qué y no sé qué, también siento que son como estos absolutos en los que tendemos ahora como a encajar los discursos y a los autores, así como hay una manera de dibujar, hay una concepción de lo anatómico, hay una concepción de tal cosa, y entonces como el señor no encaja como en esta idea de como de lo que está, o sea, como de, o sea, como no, como no sirve al interés del discurso dominante, pues ya es un viejito choto que no sabe hacer nada y a la basura. Y entonces también, o sea, siento que justo es como una cosa, o sea, como echar de un plumazo así a la basura todo lo que es Milo Manara, es como no mamen. O sea, a lo mejor no les gusta Milo Manara, pero por lo menos échenle un ojo a algo más que las portadas esas horrendas de Marvel que luego hace. A mí hay unas que no me gustan también. O sea, yo también hay muchas cosas que veo que hace como de estas chambas justo para el gringo, que digo, pues sí, Manara, tampoco están tan padres, pero hay otras cosas que sí, o sea, como que cuando ves a Milo Manara en su elemento, que es del que hablaremos hoy, dices, claro, por algo Milo Manara hace este salto de Italia, que parece que es este país que nadie sabe, donde nadie sabe que la gente está haciendo cómics también, a trabajar como con la gran editorial que supuestamente es Marvel, que también todo eso tiene sus asegúnes. O sea, creo que es un programa un poco como para marcar estos asegúnes y estos matices. O sea, es como una cuestión así de ni Milo Manara es el viejito choto que hay que tirar a la basura porque dibujó fea a una mujer araña en una portada una vez y ahorita está trabajando con Frank Miller, que de hecho a mí me da mucha curiosidad ver ese Sin City que van a hacer. Ni tampoco es Dios Padre Omnipotente. O sea, yo tampoco siento que sea todo lo que haga sea incuestionable, intachable. Y de hecho, hay como muchas cosas que criticarle. Que criticarles a todos estos autores. Todos los autores. O sea, también creo que eso es importante, como poder verlos como en todas sus complejidades, en sus momentos históricos, en todo este, en el lugar en el que surgen, y poder ser capaces también nosotros como lectores de ser lo suficientemente críticos para decir, mira, de Manara me quedo con estas cosas, de Crepax me quedo con estas otras, de Saudeli, que es el otro autor, me quedo con estas, y a lo mejor hay todo este otro cuerpo de trabajo que digo, pues ¿sabes qué? Aquí sí paso, o aquí esto no me interesa, o ¿sabes qué? Ninguno de estos tres señores italianos que presentaron hoy me parece para nada interesante ni importante, y váyanse al cuerno con sus rescates de señores que deberían echar a la basura de la cancelación. Pues eso, pero por lo menos sí queríamos hacer como este acercamiento como más alejado como de estos absolutos en los que solemos acercarnos a los autores generalmente.
Y sobre todo como estos tres, porque realmente...
Sí.
Porque son como autores que en sí mismos rompieron bastante en una propia tradición. Es decir, si Manara lo leemos ahora, los cómics de los sus primeros cómics, ¿no? En los 70s, acaban siendo... A lo mejor no soportan el paso del tiempo, pero también deberíamos poder contextualizar o cómo se actualiza esos recursos visuales en Saudeli, ¿no? Y que son...
Sí.
Que también a mí me parece que los tres abrevan de la misma como forma de entender el cómic y el erotismo. También aquí vamos, es como una cosa como de cultural italiana que no es la misma que la del gringo o que la nuestra, que también bebemos de otras tradiciones, aunque México está un poco más cercano por esto de nuestra culpa católica asumida inconscientemente. Pero primero lo que te quería comentar es como lo que habíamos hablado de que esta tradición de los cómics italianos, de verdad, mucha gente desconoce que sí es importante. O sea, es muy, muy importante.
Sí.
O sea, empezó, o sea, no solo desde los años 60 con esta cultura del cómic como algo serio, que en Italia sí se reconoció muy rápido como algo que valía la pena.
Sí, y creo que es como, por ejemplo, es de estos países en donde en los 60 se da una, o sea, se da, sobre todo como que podríamos decir que pues tal cual, como que cristaliza o se cuaja una cultura de cómics de una forma que pasa en pocos países, como al menos en esa época. Porque, o sea, digamos, hay como al mismo tiempo se da un movimiento que está sostenido como con varias, digamos, que si fuera una mesa, como que tendría varias patas sobre las cuales estar paradas. Que por ejemplo, una que es sin duda como bien importante, nos vamos a poner otra vez, ya llevamos varios episodios que nos ponemos como ultra ñoños académicos, pero pues es que ni modo, pues también es como parte de lo que termina permeando en la producción artística de los cómics. O sea, hay la publicación de los apocalípticos integrados de Umberto Eco en el 64 se vuelve, o sea, es el primer texto o de los primeros textos en donde se habla de los cómics como una forma cultural válida, entre comillas, vamos a poner las comillas estas como de algo a tener en cuenta para el discurso cultural. Umberto Eco es italiano y es de Turín, entonces Italia es como de estos primeros espacios en donde se empieza a generar discurso intelectual, académico alrededor de la historieta, como para ser valorada como algo de una manera como no se había valorado antes. Pero al mismo tiempo también pasa que las editoriales, digamos como los grandes titanes editoriales de ese momento, que eran Mondadori, Garzanti y Bompiani, dicen vamos a hacer cómics, o sea, como además lo están haciendo, digamos, como en esta misma ola, como de valoración artística del cómic, dicen vamos a hacer cómics que se puedan, digamos, a diferencia del cómic de puesto, del cómic así como de desechable, que se vuelcan a respaldar cómics que puedan ser estéticamente valorados. Entonces se empieza a hacer como toda una, como un movimiento de respaldo como de un tipo de cómic, pues sí, como más clavado y como más artísticamente complejo. Y esto, por ejemplo, da pie a que, o sea, como que toda esta cosa como de como este espíritu de la época da pie a que aparezca en 1965 una revista bien importante para la historia del cómic que se llama Linus, que es una revista en donde hay... Es un modelo de revista que se replica también luego en muchos países, que es una revista en donde al mismo tiempo aparece producción de historieta, pero también aparece crítica, lectura e interpretación de cómic. Entonces, ahí aparecen obras de autores, en donde el más importante de ellos va a ser sin duda Guido Crepax, que vamos a hablar de él, pero también aparecen los textos de autores como Eco y como pues, toda esta primera generación de semiólogos que hablan de la historieta desde esta manera así como teórica pesada. Entonces, pues sí, o sea, como que es una cuestión, en este momento en Italia es como pues, los cómics son una cosa que puede ser artísticamente sofisticada, que además exigen un lector que tenga herramientas como para leerlos. Entonces hay como en este momento de mediados de los 60, hay como una, digamos, habría como, se empiezan a dar como estas dos corrientes de autores y lectores, en donde, por ejemplo, tienes, por un lado, esta famosa revista Diabolique también, que es como más de entretenimiento, en donde hablamos también en un episodio de la cuestión de Diabolique, porque es una de estas historietas también muy longevas, que también fue adaptada al cine y todo eso. Y por otro lado, la parte de la Linus, que es el cómic como pues más, pues como más farol, pues están como, pues justamente están autores que buscan ir rompiendo los límites narrativos, estructurales, etcétera, de la historieta, y donde sale nuestro querido primer ejemplo de este programa, que es Guido Crepax y su Valentina. Entonces, no sé, o sea, como que sí es eso, o sea, Italia sí tenía como toda esta, o sea, como que en este momento histórico se genera un espacio en donde el cómic es parte integral como de la vida cultural, o sea, es como, o sea, está el cine, está el arte, está como el diseño gráfico, porque además es un momento como que si piensan en Italia se están dando como un montón de cosas, el diseño industrial, o sea, como que está en una ebullición artística y creativa muy pesada, pero lo que es bien interesante es que dentro de esto están integrando al cómic como uno de estos lenguajes de renovación artística, y ahí Crepax y su trabajo.
Sí, incluso pensándolo en la creación de este festival, el Festival de Lucca, que también como fue un parteaguas increíble en el reconocimiento de autores como alguien, como un epicentro cultural de la autoría de cómic, ¿no? O sea, tenían este premio que es el Yellow Kids Award, que luego el Festival de Lucca en el 2005 desaparece, pero que fue tan importante que también marcó o fue el pionero en los festivales de cómic, no entendidos como convenciones de fans, sino de muñequitos, de cosplay o como se diga, y sino también como una forma de reivindicar la inteligencia de los cómics. Y el Festival de Lucca fue el que después dio como las pautas o fue al que copió el Festival de Angoulême, que es ahora el epicentro como del cómic así más ñoñón. Y hay una cosa que también lo que decías me llama mucho la atención y que Crepax lo tiene, y ahorita lo hablaremos, que es esta combinación como con otras artes. O sea, el cómic en Italia empezó a brevar de todo lo que llegaba. Y en esta cosa como teórica también, para recordarles a nuestras escuchas, que es la presencia también de la teoría del cómic como algo importante en su entorno. O sea, en esta revista de Linus, si no mal recuerdo, o paralelamente se publicó este texto como super seminal de Oscar Matota, que es el de la historieta en el mundo o algo así, en el mundo actual, una cosa así se llama, que tiene un apartado específico de Italia. Entonces, para uno de los pioneros en el estudio del cómic, como Mazzotta, perdón, funciona como sacarlo desde Italia. Entonces también hay que pensarlo, que estaban envueltos en este como centro ebullicioso de creatividad. Incluso este Manara tienen trabajos con Fellini. Entonces, para dejarlo ahí ahorita que vayamos a Manara. El primero que íbamos a comentar o vamos a platicar acerca de él es de Guido Crepax. Sí. Guido Precaps nació en Milán en 1933 y muere en, también creo que en Milán, en 2003. Y no tan grande. Lo que pasa es que Guido Precaps, como lo decías al principio, empezó a publicar muy, muy joven. Y trabajó desde muy joven como ilustrador, como publicista, como cartelista. Y hasta donde sé, y ahorita igual me corriges, publicó sus primeras cosas en el número 4 de Linus, donde aparece Valentina.
Sí, sí, que lo que pasa con Valentina es bien interesante porque, así como pasó, por ejemplo, en el caso de Love and Rockets y Las Locas de Jaime Hernández, la historia empieza, en realidad el protagonista, o sea, el cómic se llama Neutrón y el protagonista era el personaje masculino, pero como que poco a poco empieza cada vez a cargarse más como hacia que la protagonista sea ella, que era como la novia, pareja, del supuesto protagonista, y se vuelve, o sea, al final lo que pasa pues es que Crepax pues engolosina con esta, pues al final el personaje más atractivo, además de lo físicamente, le resulta Valentina a Crepax, y entonces las aventuras se vuelven las aventuras de Valentina, y entonces aquí lo que sucede es que empieza como a generar todo este, pues toda, es una serie de como de aventuras. Valentina se supone que es como una fotógrafa, o sea, como que es digamos como su profesión un poco, pero al final es, o sea, los cómics de Valentina tienen como esta particularidad de que son como muy, pueden ser muy oníricos a veces, pueden ser muy absurdos a veces, pueden ser de repente, una de las cosas que tiene Crepax es que es, yo creo que de los autores que revisaremos hoy, de los tres, es como el más, todavía sigue siendo como el más rompedor de los tres, a pesar de que es el más antiguo, o sea, como temporalmente es el que nos queda más lejos, pensando que empieza a trabajar a mediados de los 60. Todas sus, o sea, como que hace como mucha, por ejemplo, toda la forma en la que rompe las composiciones de página, juega mucho como con la idea de esto que decías, por ejemplo, como de cómo se dejan contaminar por otras artes. Creo que Crepax es el que más se deja como influir por otro tipo de disciplinas. Crepax era, por ejemplo, un cinéfilo irredento y vuelto loco. O sea, era súper fan de gente como Antonioni, de la Nouvelle Vague. O sea, como que si era alguien a quien le interesaban mucho los límites de los lenguajes. Y en ese sentido, él hace lo propio con el cómic. Entonces, por ejemplo, hace... rompe las retículas, de repente tiene páginas completas donde no tiene retícula y de repente tiene otras donde la narrativa está de cabeza, o sea, como que tienes que voltear la página para ver qué es lo que está pasando. También tiene como mucho, de repente como cuestiones como muy psicoanalíticas, entonces de repente hay partes donde Valentina tiene como unas regresiones a ser niña y entonces de repente las páginas están como dibujadas por una niña, pero están puestas de cabeza. O sea, como que tiene un montón de experimentos formales que son como muy transgresores, tanto temáticamente, porque sí, muchas de las historias tienen que ver como con cuestiones sexuales, o sea, sí, Valentina es como esta, o sea, tiene como este pretexto de que es fotógrafa, como platicando para esto, decíamos que tiene como un planteamiento un poco como de aventuras de muchacha de periódicos de los años 30, entonces acaba metida en un montón de situaciones extrañas, pero al final todo se resuelve como con gente encuerada y cogiendo, o sea, como que tiene como ese tipo de resolución, pero al final lo que hace de la obra de Crepax una cuestión que se sigue revisitando hasta hoy en día es que todo lo resuelve de una manera gráficamente muy compleja, por ejemplo, o sea, como que sí tiene una complejidad que resulta como fascinante como hasta hoy en día, o sea, como ver una página de Crepax es como un aprendizaje del lenguaje de historieta, o sea, es muy cabrón, o sea, yo como que a mí me, muchas veces como que yo me puedo pasar toda una tarde solo, sin leer los cómics, solamente viendo cómo va construyendo las páginas, porque sí es una manera, pues eso, como muy compleja. Y es alguien que justamente eso, como que se nutre de otras, como de otras disciplinas. Esto como, o sea, si él era como muy abiertamente, era un cinéfilo como de estos muy consumados, pero también él tenía como fans así, por ejemplo, la primera traducción que hacen al francés de Valentina y de sus cómics, Roland Barthes es el que le hace el prólogo, o sea, como que tiene fans de alto caché, o sea, no es como de estos autores así, como estos primeros autores de historieta que están ahí como en un Olimpo intelectual bien interesante. Digo, evidentemente, pues es un señor que representa como muchas, desde su perspectiva muy masculina, muchas cosas, pero también es esta, o sea, creo que también tiene en esta libertad como expresiva de las páginas y de la línea, sí, es lo que ha hecho como que siga siendo alguien a quien revisitar mucho más que quizá que los otros dos ejemplos que vamos a ver, porque al final es esto, como le otorga cierto grado como de abstracción dentro de las aventuras que presenta.
Es que a mí el Crepax me parece así, de los niveles más altos que ha llegado a la historieta en cualquier dimensión, y sobre todo con Valentina. Tiene otros trabajos, y ahorita los comentamos, pero Valentina llega... O sea, es que de repente todo Valentina acaba, la mayoría de las historias acaban como dices, ¿no? Como en sexo o en una escena como erótica, pero que no es lo importante de la historia. O sea, a mí eso siempre me llamó mucho la atención, de que si bien es como muy, muy explícito, casi que en algunos momentos de Valentina y sobre todo casi al final de la serie, es casi pornográfica, ni siquiera ya es erótica, pero que juega como con la posibilidad de lo visual del cómic, ¿no? De cómo generar otra forma de entender el sexo corporal, que en algunos casos sí es muy, muy masculina, pero que en otros momentos tiene esta cosa como de la sutileza musical que en ciertas viñetas reproduce. Lo que decías de las retículas de Crepax es así, cualquiera que le guste la forma, la estructura, ve, o sea, si no ha leído a Crepax, es una recomendación así enorme. Tiene unas historias, por ejemplo, hay una que es como muy famosa, que esta Valentina se mete como a la tina de baño, y entonces como que las viñetas empiezan como a volverse una vista aérea de la tina de baño, pero al mismo tiempo hay como unas viñetas paralelas de otra historia. Entonces también esta cosa como de los paralelismos que crea estas viñetas, que son las de cabeza, que a mí me vuelven loco. Y luego hay una como detonación de lo imaginario, que también es, creo, es el estilo de dibujo que tiene el Crepax. No es un estilo que en los 70s no, ni siquiera así como los contemporáneos, que puede ser Breccia, sería como un poco la misma época. El primer Breccia llega a este nivel de emotividad con el trazo. O sea, a mí el trazo de Valentina y cómo hace las curvas, incluso hay, y no solamente los cuerpos femeninos, que eso ahorita lo comentamos, los cuerpos de mujeres de Crepax son muy, muy emotivos, muy, muy elocuentes de lo que está, de lo que quiere retratar, ¿no? Como esta parte erótica del cuerpo, pero también los cuerpos masculinos tienen como una carga física muy, muy importante, ¿no? Hay una historia que a mí que es de las que más recuerdo, que se llama La Fuerza de Gravedad, que es una locura porque básicamente son los sueños de Valentina. Entonces Valentina va como atravesando la ciudad de cabeza, se voltea la historia. De repente hay un momento en la que la vemos que se está vistiendo, le están vistiendo unas manos que salen como de la nada, ¿no? Y entonces esta cosa como de hacer los mini cuadros, que después los volvió como las mini viñetas, que después Chris Ware medio se fusiló un poquito, ¿no? Que eran estos pequeños cuadritos que hacía como para viñetitas chiquititas, como para hacer el tiempo de la página mucho más, más extendido, que a mí me parece sublime, y que luego viene un sueño como bien raro de una zarigüeya que se la quiere comer y hace un desmadre. O sea, el problema es que después se vuelve como este desmadre súper raro de Crepax, que ya es la psicodelia pura. También es esto, entró en una época en la que no necesariamente tendrían que contar estas historias de el erotismo es, pues casi como de película porno o de película erótica de Emanuel, ¿no? Que era, pues llega la señora, como que se ligan y acaban cogiendo o acaban medio manoseándose, sino que aquí es el erotismo desde otras dimensiones, ¿no? Por ejemplo, hay una también donde está como, y esa es una historia que me da mucha risa, que es, está contando como la historia de Trotsky, se encuentra Trotsky en un tren y de repente, no, nadie sabe cómo, deriva como en una escena como medio sexual, pero que de fondo hay como un trabajo sobre la idea del pleito entre Trotsky y Stalin, ¿no? Y está ahí como de fondo, que para mucha gente era como muy raro de, pues ¿por qué tenemos un cómic políticamente importante, o sea, crítico o interesado en la política? Pero al mismo tiempo hay como una escena ahí erótica con esta Valentina que siempre, a mí siempre me ha parecido que se parece un montón a Ana Karina, que es, para mí es como que la toma de ahí, según yo. O sea, es como, o he querido que sea así, para que también esta influencia de la Nouvelle Vague, ¿no? Porque también lo que decías, a mí, eso de la Nouvelle Vague, en la forma en la que articula las páginas, yo lo veo súper presente todo el tiempo.
Pues es chistoso, porque se parece también, es que se parece un montón a su esposa también. O sea, como que si hay ahí, o sea, la Valentina está inspirada, también se parece a Louise Brooks, o sea, pues, en el cortecillo de pelo y todo, es parecida a eso. Pero también ves fotos de su esposa cuando era joven y sí se parece un montón a ella. Entonces sí hay como muchas ahí influencias. Y creo que a mí hay una cosa que me gusta un montón de, como, digo, de Crepax me gustan muchas cosas, pero es como esta, no sé cómo decirle, pero como que rompe con todos los, el deber ser de los encuadres, porque si, general, hay como una serie de convencionalismos que te dicen, por ejemplo, que no cortes una viñeta como en una parte, o sea, que no le cortes, digamos, la cabeza a la altura del cuello y no sé qué, y este hombre le vale totalmente cualquier tipo de regla y de convencionalismo, y de repente tiene unas encuadres así donde alguien se está secuestrando a Valentina y está cortado justo como, o sea, como que medio intuyes que se la está robando porque le alcanzas a ver las piernitas, pero justo el señor este está cortado donde, como a la altura del cuello, pero está como en estos atasques de viñetas que están dando vueltas. Entonces tiene como una forma muy intuitiva y muy anti convenciones de cómo encuadrar las cosas, que justo pues es como totalmente como de vanguardia y de, o sea, como entendiendo vanguardia como término de movimiento artístico, que sí lo saca como de una, o sea, al final como que son, o sea, como que hace, o sea, su lenguaje es más, o sea, es 100% dibujístico porque además está como muy en tinta y muy así, pero también está como jugando con unos convencionalismos, es como si fueran fotos mal tomadas también. Hay como una cosa bien interesante ahí en cómo con estas ambigüedades además está también dándole como unas, como que te está manteniendo como lector en una especie de como de, en este vilo, como de, estás viendo ese tipo de como de viñetas que no deberían ser y estás así como fascinado con estas cosas, porque sí es eso, o sea, como hace muchas cosas que no deberían, entre comillas, hacerse en un cómic, pero las aterriza de una manera maestra. Entonces, bueno,
y que creo que podría... no se han vuelto a hacer. O sea, que a mí me sorprende que en muchos casos sí. O nadie se arriesga, porque es muy arriesgado. Sí. A mí, por ejemplo, toda esta cosa que decías ahorita de que bebe de otros lados, también de repente pienso que bebe un montón de la moda, del dibujo de moda como de principios de siglo.
Pues es que justo él era él fue ilustrador de moda también. Y de hecho, ahora que es lo de la moda, él había como una... No sé si... hubo muchas colaboraciones como de Valentina con cosas de moda.
Órale.
Se vendía, por ejemplo, vendían, no me voy a acordar ahorita la casa de moda, pero vendían una mascada como de Valentina, y entonces la propaganda era con Valentina. Y había unos jeans también, unos pantalones de mezclilla que se vendían como con propaganda de Valentina también. O sea, porque es evidente, o sea, las muchachas son modelos, o sea, y es una... Y es interesante cómo Es moda como de los 60, pero también tiene una cosa como de cartel. Bueno, que además pasa mucho como con la iconografía sesentera y como psicodélica. Tiene también viñetas y páginas que parecen como Art Nouveau, o sea, que es como toda esta cosa, la psicodelia
Urbana.
tiene mucho que ver como con esta cuestión de la naturaleza representada por el Art Nouveau. Pero bueno, creo que...
Y que también de repente adapta muy bien a las obras, ¿no?
Sí.
No solamente a Valentina, sino también a las, como a sus adaptaciones, que también creo
Sí.
que son de las adaptaciones que tampoco han sido. De repente sí se me pongo como competitivo con esas cosas, pero como que no las han superado. De repente uno ve así las adaptaciones de Crepax de Frankenstein o de Drácula o de las historias de Poe. Y uno dice, este sí está. Es como las de Lovecraft de Brecchia, por ejemplo. O sea, que digo, es que nadie lo puede hacer como lo hizo, como lo hizo Crepax. Y creo que es por esta cosa de la posibilidad de las viñetas.
Habría que ver qué cosa y qué cual, porque también,
Sí.
o sea, como que depende de qué estemos hablando y de qué, o sea, porque ahí sí yo
De
tendría que
Frankenstein.
ver, o sea, pero ahí, por ejemplo, Frankenstein, perdón, pero Bernie Wrightson sí está muy cabrón, o sea, como que,
Es que. Sí, bueno, sí.
y Junjito y su Frankenstein, o sea, pero eso ya es otro tema para otro programa.
¿Qué Frankenstein es mejor? Pero
Ajá,
¿sabes? Pero.
pero sí es, o sea, como que depende. Es que ahí también como que depende qué estás buscando en cada adaptación que busques, pero o sea, sí, Manara, lo que hace Manara, digo, perdón, lo que hace Crepax es muy particular y sí siento que es como estos autores. Lo que sí me parece es que es un autor que sigue siendo bien influyente. La gente que lo conoce, o sea, además la gente que lo conoce como que o sea, se queda tocado por él, o sea, sí es como que hay un antes y un después de haberlo leído. Sí es de esos autores que sí te marcan. Y pues ya, creo que podríamos
Sí.
como recomendarlo todo lo que puedan de Crepax y pasar como a nuestro siguiente caballero de la tarde.
Que es Milo
Don Milo Manara. Él nació en Bolzano en 1945. Él sigue vivo. Y trabajando, como comentamos al principio, él tiene siempre muchas cosas que hacer, algunas más felices que otras, algunas mejor logradas que otras. Milo Manara es un autor que tiene como unos orígenes como muy interesantes porque él es hijo de una familia así de clase de muy trabajadora, o sea, como que sus papás eran obreros así. Papá obrero, mamá obrera de fábrica, así, pero como que le vieron dotes al chavillo desde muy chiquito y lo pusieron de aprendiz con un escultor y ya luego lo mandan a la academia y pero a Manara se le atraviesa el movimiento estudiantil del 68 en Italia, que estuvo igual de, o sea, que fue como, o sea, así, fue igual de explosivo en Italia que aquí en México, que en Francia, que en varios lados. Y lo que dice él es que a él le cambia la vida ver las posibilidades de los cómics, porque justo como estando como en esta cosa de pues estar como en desmadre estudiantil y estar como formando parte de todas estas cosas, alguien en esto que pasaba en estas épocas, alguien de estas personas que va y viene como de Francia, Italia, le enseña estos cómics como de este tipo de, como Barbarella y La Yodel y Pravda, que eran este tipo de cómics, pues como muy psicodélicos, como con esta cosa justo como más sexual y como con estas capacidades expresivas, o sea, como con estas, justo como capacidades expresivas y autorales como muy distintas. Y además justo como que en este momento, también estando metido en la cosa de movimiento estudiantil y eso, como que a él le cambió un poco el chip, así de decir, bueno, es que yo no quisiera dedicarme como a hacer arte de que es como para pocas personas, sino como que ve la posibilidad que en este momento tiene el cómic como de poder ser una cuestión más de masas y de como un vehículo artístico que puede llegar a más gente. Entonces, él habla, por ejemplo, o sea, pues, que además justo cuando a la hora de ver que se puede hacer como un cómic con estas posibilidades artísticas, pues también justo en esta época es donde está como la cuestión de Linus y todo eso. Empieza a trabajar como en distintas revistas y tal. Él habla también de que ver el trabajo de Moebius le vuela la cabeza, como en los 70. Y él empieza pues a trabajar, digamos, como dibujante de planta de distintos cómics. Ya en Italia ya había una industria, había varias revistas y trabaja haciendo, sobre todo, por ejemplo, cómic como más histórico. Y entonces, hacia finales de los 80, él empieza a publicar como sus primeras historias ya de contenido exclusivamente erótico y a partir de ahí como que se arranca y ya no voltea para atrás. Digo, de repente sí ha hecho como algunas cosas como más en la cuestión histórica tal cual, pero a partir de los 80 se dedica ya como a hacer, tiene como una historia, o sea, su primera historia así tal cual, como de Milo Manara, como lo conocemos ahora, que es como de, como señor que hace, señor que hace historias de gente cogiendo, es una historia que se llama El Click, que era como una colaboración que hacía para una revista de estas, de señores, que es justo como una de estas tipo estas cosas como el Red Shoe Diaries, que era como la gente mandaba cartas y Manara las ilustraba, más o menos, o sea, como supuestas cartas, y lo que eran pues cosas, o sea, como anécdotas sexosas, y entonces con esto del click lo hace como la revista se llamaba Playmen, y esta es como lo que lo hace famoso como dibujante erótico, y a partir de los 80 ya nomás dibuja ese tipo de historias, que, pues no sé, las podemos ver, y dibuja también, tiene también al mismo tiempo que también tiene como su contenido así, como de este estilo, tiene un personaje que se llama Giuseppe Bergman, que él dice que es como uno de sus personajes favoritos, y constantemente va haciendo historias de ese personaje, que esa es como una cosa más autoral, en donde se le aparece otro de los grandes de la historieta italiana, que es Hugo Pratt, que él habla como de cómo Hugo Pratt es otro de sus grandes inspiraciones de la vida. Pero pues en realidad conocemos a Manara porque es uno de los autores como, pues así como inequívocamente y como, sí, como, lo que quiero usar esta palabra que es como muy de hablar en inglés, como unapologetically eróticos. O sea, es un señor que dibuja historias sexuales y en cualquier pretexto que haya pone como sus muchachas estas, como que también, ahora que decías lo de Crepax y la ilustración de moda, como que el prototipo de mujer de Manara es siempre como una chica tipo figurín de moda, así como muy alta, muy delgada, con unas piernas como de 3 kilómetros. O sea, tiene como un prototipo muy específico de la mujer que le gusta dibujar para sus fantasías. Y pues lo que hace es esto, tiene como historias cortas, historias largas, y pues eso, como básicamente. Y como también platicábamos al principio, es alguien que viene de las bellas artes como de origen, pero también tiene como mucha inquietud, como uno de sus grandes, digamos, así como en algún momento hablamos de, cuando hablamos de Jodorowsky, que decíamos que tenía como sus parejas creativas, él trabajó con Fellini muchísimo, o sea, sí fue una cosa de que, o sea, una de sus obras como más famosas es este Viaje a Tulum, en donde hacen en cómic era como en principio un guión que luego hace como historieta, en donde, que es muy bonito además, porque una cosa que tiene Manara es que dibuja muy bien, o sea, es como verdad de perogrullo, pero cuando no está dibujando, que aquí va por ejemplo una de mis críticas que lo hablábamos cuando preparábamos este programa, siento que Manara con el paso del tiempo, que pues también me parece lógico, como que va depurando su estilo Y entonces cada vez más las mujeres que dibuja, esa mujer que dibuja, que es, yo siento que es la misma todas las veces, la va como abstrayendo cada vez más, y entonces es un, ya cada vez más es como la misma señora, cada vez más cara de pescado. O sea, porque si al principio sí tenía nariz, ahorita ya nada más tiene como dos puntos en la cara y una boca gigante, como si se pusiera cada vez más fillers. Entonces es como una señora cara de pescado con los ojos achinados ahí separados. Yo me imagino que los hombres que les gustan los cómics de Manara no les importa en lo mínimo, porque nada más ven encueradas cogiendo y ya, y eso les gusta. Pero a mí sí me, como que sí me genera un poco como esta ansiedad, como de ir viendo cómo cada vez más parece como mona, así como, sí, como que no tiene, sobre todo contrastada con los personajes masculinos que sí parecen personas, y ella, y las mujeres parecen como, pues como estas muñecas como muy abstraídas. Y por ejemplo, lo que tiene el viaje a Tulum es que tiene, pues sale Marcello Mastroianni, salen personajes que son reconocibles, dibuja unas multitudes, o sea, como que dibuja los espacios y las multitudes de una manera que se ve como muy, o sea, el dibujo de Manara tiene esta cosa que cuando hablamos, por ejemplo, de Moebius en el primer episodio de esta temporada, hay un goce de dibujo en este viaje a Tulum, que es una cosa así como, más allá de como de esta cuestión erótica de las mujeres, y que sí la hay, y que además sí hay un disfrute carnal y es todo fabuloso, hay una cuestión en el disfrute de lo que está dibujando, o sea, dibujar al mismo Fellini, dibujar a Marcello, dibujar toda esta belleza exuberante de los espacios y las personas que está haciendo, que a mí me parece fantástica. O sea, creo que Manara es un gran dibujante, más allá de como de la parte sexual, que además también lo hace muy bien. O sea, sí es un gran dibujante del exceso y del placer carnal. Sí lo es, o sea, como que siento que, por ejemplo, a mí una de sus obras que más me gustan es la de los Borgia, que es ya más reciente, que tiene, ahí por ejemplo el guión lo hace Jodorowsky, que es como otro personaje que del que hemos hablado ya en esta temporada. Siento que quizá la cuestión de tener un guionista que no sea él lo libera un poco como de tener que estarse preocupando por esa parte, y le da como esta, o sea, como que solo tiene que darle rienda suelta como a lo que le gusta, visual. Que es, porque además leyendo entrevistas con él y eso, se ve que disfruta un montón hacer la investigación de, o sea, investigar cómo era la arquitectura de los espacios, o sea, como que ya de suyo hace muchísima investigación histórica. Y además, por ejemplo, esta obra de los Borgia está llena de pues vestuario, o sea, sí, hay un montón de como de cochinada carnal deliciosa, pero además hay como mucha investigación histórica. Entonces yo, o sea, sí siento que ha de haber estado, o sea, tal cual, así como en el disfrute absoluto. Además es una obra que es a color, y hay también eso, como este exceso, como este disfrute sensual de ver las telas con las que están vestidos, o sea, como toda esta cosa. Hay como una, o sea, siento que es como al ser excesiva como en todas estas partes, le da como toda esta, pues sí, no sé, siento que es Manara como con todos los cilindros, así como está como el exceso político, esta parte que le gusta de la investigación histórica, esta parte como de estar hablando como de, o sea, representando las cosas bellísimas que le gustan, estar como en todas estas cuestiones como carnales y todo eso, y también como en la parte como matérica del cómic, de, y además son unas acuarelas y se ve que están deliciosas, o sea, se ve que estaba ahí gozando como esto, como el disfrute del trabajo que estaba haciendo, aunque, ahí va, otra de mis críticas, aunque, por ejemplo, tiene como, o sea, sí, o sea, es una cosa de los Borgia, pero entonces una de las cosas que hace es que dice, bueno, pero no quise poner un episodio donde, no recuerdo si es César Borgia o cuál de los Borgia, hay un rumor de que en algún momento fue amante de Leonardo da Vinci, pero eso no lo quise poner porque no, porque los artistas no pueden ser gays y eso no me gusta. Entonces, tiene, o sea, sí tiene, hay, y eso lo hablamos también preparando el programa, también tiene como su famosa biografía de Caravaggio, en donde tampoco quiso hacer a Caravaggio con relaciones con hombres. O sea, como que Manara tiene como, que digo, ya es un señor que está grande y lo que sea y tal. Entonces tiene como una negación explícita. O sea, le gustan mucho los excesos y las mujeres sí les hace lo que se lee la... O sea, como que siento que sí, por ejemplo, representa un montón de cuestiones como sumamente explícitas. O sea, cuando se trata de cuestiones como heterosexuales o como entre mujeres, no tiene ningún problema como en inventarse nuevos límites de cosas y de transgresiones. Pero a la hora que le dicen, ¿qué tal si Caravaggio se acuesta con un señor? No, eso es imposible porque Caravaggio es un hombre muy hombre y muy viril. Y Leonardo da Vinci es un hombre y muy viril porque su arte es donde está su potencia. Entonces sí tiene ahí un problema como de heteronormatividad y entonces tiene que heteronormar todo lo que tiene. O sea, como que ciertas cosas sí las... O sea, digo, al final de cuentas, pues es su trabajo y él hará lo que quiera. Pero sí de repente, sobre todo en el caso de Caravaggio, me parece como muy... Porque además, por ejemplo... En el caso de Caravaggio es bien interesante porque por un lado parece como muy... Le preocupa mucho, por ejemplo, mostrar cómo Caravaggio... o sea, como mostrarlo, por ejemplo, en esta cosa de que le preocupaban la cuestión de darle importancia a las prostitutas con las que se llevaba y tal y tal. O sea, como que medio... hacerlo medio progre al Caravaggio, pero por otro lado, no, para nada vamos a hablar de que Caravaggio es muy probable que tuviera amantes hombres, amantes mujeres y amantes como de todo lo que se prestara, además pues de que era un señor bastante violento y que tenía juicios por asesinato y una serie de cosas como, lo de los asesinatos y eso como que sí le parece... bien y razonable, pero la onda como de heteronormar a los, sobre todo a los artistas, siento que le cuesta mucho trabajo como la idea de que los artistas que le gustan hayan tenido amantes hombres, y entonces así como, no, tío Manara, eso está bien. Entonces ahí hay, o sea, como que sí me parece, digo, a fin de cuentas, pues es su obra y es como... ¿Qué es esto que hablábamos al principio? Digo, es como esta cuestión de... Hay cosas que me parecen como increíbles del trabajo de Manara y de repente... pero también veo esto, como... Hay como una laxitud hacia lo que representa, por ejemplo... como en cuestiones... Como entre hombre y mujer o entre mujeres o lo que sea. Y de repente, no, aquí vamos a poner un límite y no vamos a representar la posibilidad como de que haya... dos hombres que se gusten o dos hombres que se estén cogiendo con el mismo nivel de placer.
De hecho, no recuerdo si en algún momento de Manara hay alguna relación homosexual entre hombres. Hay de mujeres, y de hecho está bien chistoso porque las de mujeres medio siempre son como medio castigadas y cosas así. Entonces, no sé, me parece curioso.
O son como humillantes a veces, o sea, porque también he visto algunas sobre todo como en trabajos más tempranos, hay como esta cosa también como de cuestiones más de violencia y de humillación, que también le gusta, como tiene como luego sus historias de mafiosos y eso que son medio, pues sí, como más violentas.
Pero en realidad creo que también esta cosa como de lo pasional que tiene Manara y que has marcado muy bien, también en los Borgia se nota un montón como en la manera en la que otras pasiones humanas las puede llevar como a un nivel bien interesante.
Sí.
O sea, no solo es este señor que dibuja cuerpos eróticos, sino toda la parte como de la violencia, como de la religión y cómo vuelve medio loca a las personas.
Sí.
Bastante locas. Lo proyectas súper bien. En los Borgias así, de repente hay estas viñetas súper grandes que son como de Bruegel, así, cuadros de Bruegel, así, donde está la locura en el pueblo, están descabezando, están todos cogiendo, y me parece que es donde lo que decías, que es un gran dibujante. O sea, al final de cuentas, Manara, dices, si estás al nivel, no sé si está al nivel esto de los niveles, no sé si llegas como a un, no es tan innovador en, digamos, en los encuadres, pero por ejemplo en la manera de retratar la sangre, por ejemplo a mí todos los Borgia, lo de la sangre me parece súper elegante, ¿no? Y los fantasmas y los cadáveres, o sea, hay unas escenas en las que aparecen como unos sacerdotes o unos obispos, ¿no? Con caras de muertos y que son como las pesadillas. Entonces, esa terror es igual de potente que la parte erótica, sí, ¿no? Como que, y que en esta combinación, así diría Freud, entre la muerte y el sexo, ¿no? Que siempre está como muy vinculada, hace que los Borgia, creo que en eso también la parte visual le permite, está más elaborada, porque lo que decías, es Jodorowsky el que hizo, sí, el guión, entonces le permite decir, ah, bueno, pues tú aquí de vuélvete loco, sí, con las imágenes, porque a mí se me ocurre una cosa, pero pues a ti, sí, ya vas como más cantado. Y hay una cosa que quería decir del viaje, lo del Tulum también, creo lo que me parece que es uno de los, el cómic que es, se nota mucho la influencia de Moebius en el de, sí, Viaje a Tulum. Es un cómic re Moebius, o sea, uno lo ve y dice, si lo hubieran dibujado a cuatro manos ya hubiera sido así una locura, pero es bien bonito porque también es como el espíritu de una época, de una serie de dibujantes, que si bien es un señor y ya, no es, coincido completamente, es una parte de la heteronorma, es que es bien cansada de repente porque al principio sí, uno lo lee cuando uno lee los Borgia y por ejemplo sí está heteronormado, pero como está todo este otro lado bien, bien bonito, pues como que lo omite. Pero ya en las, como en muchas de las historias que son libros o álbumes unitarios, cuesta un poco más de trabajo seguirle como la intención del libro y se vuelve un poco cansado porque ya no es que sea perro de un solo truco, porque de nuevo dibuja muy bien, pero ya cuando agarró el modelito de voy a hacer las mujeres pescado, como le llamas, ya dices, ya tampoco me está divirtiendo tanto, pues, o sea, ya ni siquiera te estás poniendo en ese nivel. Y de nuevo, hace unas cosas, por ejemplo, como de transformar como que lo que tiene Krepax y que ahorita vamos a ver con Saudeli, y que también tiene Manara, es como también una renovación del mito, pues. O sea, si Krepax lo hacía con esta adolescente reportera y que parecía lo más clásico y tonto y luego le daba una vuelta a través del lenguaje, también este Manara tiene eso, que es agarrar un formatos como muy sencillos, que puede ser la historia, ¿no? Y pensamos que tiene una historia de Francia como de 20 volúmenes, tiene esta manera de voy a usar la historia, pero le voy a dar una vuelta a lo mejor desde un lado más erótico, sí, más violento, y esto es bien interesante. Igual yo lo había hecho con la de Gulliveriana, que a mí me gusta muchísimo ese cómic, porque es como de una historia que es muy, muy, muy tonta, los viajes de Gulliver, pero este le da una vuelta erótica, y es un desfase mental loquísimo, ¿no? O sea, como... Que es como, me parece que me recuerda un montón esta película, no es de Fellini, sino del otro italiano, se me fue el nombre, que sale Anita Ekmar gigante, ¿no? Y entonces está como invadiendo Roma, y aquí es esta mujer gigante que es como, recibe satisfacción de unos enanitos, y es así, una locura, que es renovar estas ideas que yo creo que ahora ya no es tan potente, y que creo que sí, han envejecido bien, creo que la mayoría de los cómics de Manara han envejecido bastante bien. Pero creo que sí hay que tener esa mirada, lo que decías, crítica con la de por qué nunca pones una relación homosexual o por qué no pones que la que tenga como el control, que en el caso de Krepak sí, Valentín es la que siempre lleva como la mano cantante. En Manar es un poco más una mujer sumisa, comillas, ¿no? Pero no es esta, tampoco llega a la pornografía clásica, que también es importante, uh-huh, eso, o sea, no es este señor de nuevo, de la pizzería que llega y hay un coito, sino que es un trabajo como más felinesco. Y también, o sea, podemos decir que Fellini era un macho, pues sí, bastante, pero también había como una especie de pasión por la corporalidad femenina. Y eso a mí me gusta mucho, cómo retrata esta corporalidad de las mujeres.
Sí.
Y bueno,
sí, sin duda,
dejemos un poco a Manara atrás y pasemos a Franco Saudeli, nacido en Latina en 1952. Y esto es importante porque son nacidos en casi tres décadas diferentes, los 30, los 40 y los 50. De ahí, el caso de Manara es un poco más problemático porque empieza a dibujar muy joven. Pero Saudeli es conocido por una superheroína que se llama La Bionda. la rubia, sería como la traducción más exacta, y que salía en revistas, ¿no? Y también en revistas de cómic, y que también es famoso por haber dibujado esta serie italiana del Dylan Dog, que Dylan Dog me parece uno de esos grandes cómics que mucha gente omite, como que no, como que en Italia es hiper famoso, en Italia hay hasta adaptaciones de películas y todo, pero que aquí no hay un reconocimiento, una intención de traducirlo, pero no sé si tuvo éxito, según yo, ¿no? Pero bueno, eso lo dejo ahí. Y entonces, Saudelli tiene esta historia que trabaja un poco más hacia el género, en el sentido de hacer historias de género. La Bionda es una detective, bueno, no es detective, es una ladrona.
Una ladrona.
Sí, pero que también es como ladrona, como el buen ladrón, o sea, el buen ladrón, pero a través del sexo, que es bien interesante. Como que corrige sus culpas a través de libera a sus amigas, y tiene como un colectivo ahí de señoras que le ayuda, ¿no? Y que aparte es partícipe de un club de bondage. Y hace toda una locura. Y que también tiene este trabajo con lo corporal. A mí, una de las cosas cuando decidimos poner a Saudelli era que es, para mí es una renovación de... como es una línea directa de cómo se retrata a la mujer con un señor de los 70s, ¿no? Que es Crepax, como muy estilizada, Nouvelle Vague, ¿no? Una cosa como más de pin-up, que es lo que hace Manara, a una cosa como más de los Hernández, Eisner, ¿no? Que es lo que hace Saudelli, que es como una renovación del cómic italiano a través de ciertos códigos anglosajones, si uno quiere verlo así, o chicanos, si uno quiere ponerse más específico. Pero que es bien padre, porque también es como los cuerpos pueden ser, digamos, el cuerpo de deseo sigue siendo el mismo, pero la forma en la que se le retrata es muy, muy distinta. O sea, y pareciera que, y esto es una de las cosas que la reivindicación va un poco por aquí, que no porque sea un cómic pornográfico, erótico, sexual, ¿no? Está cortado con la misma tijera. Es decir, de repente creo que uno de los desprecios como a estos géneros es de, ah, bueno, pues son mujeres encueradas todas y todas pues parecen como iguales. Y dices, a ver, ojo, porque también hay como muy, las maneras de acercarse son muy distintas. A Manara le falta, a Manara y a Crepax creo que les tienen humor, sus obras tienen bastante humor, pero les falta como este humor ya absurdo que es el que tiene la Bionda. La Bionda sí es como una locura de humor desfasado. En cambio, sí, este Manara hace parodia y hace como pequeños chistecillos psicodélicos cuando está con Fellini, por ejemplo, ¿no? O Crepax, que tiene estas cosas como de ironía muy, muy, muy ñoña, ¿no? Poniendo como gestos de la Segunda Guerra Mundial, así, cosas muy, muy, mucho más clavadas. Y este es como mucho más humor noventero. O sea, de repente sí siento que estoy viendo un cómic que creo que es un rescate también de la forma de entender la comedia italiana. Creo que también la comedia italiana habría que entenderla como en sus avances históricos, y no es lo mismo la comedia italiana de los 30s y 40s que la comedia italiana de los 90s. Y como tampoco estamos tan cercanos, creo que el cómic también trae estas formas, y que también el eje siempre va a ser esto, o sea, la corporalidad de las mujeres. Y aquí lo del antifaz, así yo sí, no, a lo mejor piensas distinto, pero sí me recuerda mucho a Spirit. La verdad, yo lo estaba leyendo, es que es como Spirit, pero sexy y con mucha potencia autodeterminada.
Pues no sé, es que lo de Spirit yo no lo veo tanto. O sea, a mí se me dice, o sea, como que el antifaz se me hace como...
del zorro.
No, como normal, o sea, como, pues sí. Se me hace como una cosa, es que siento... Bueno, para empezar, Saudelli, por ejemplo, dice que es como... Saudelli es igual, es como estos autores que trabaja como en muchas cosas, tiene como... trabaja, además es muy interesante porque es como estos autores que trabaja como mucho en géneros, trabaja ciencia ficción, trabaja como policíacos y trabaja como muchas cosas así. Y entonces él dice que él publicaba en dos revistas que son como de estas revistas como que fueron muy importantes en Italia, que fueron la Comic Art y la Orient Express, que de hecho, por ejemplo, ahí salen autores como Andrea Paciencia, o sea, como que los grandes autores como de esta generación, como de los 80 y 90, salen como de esas revistas. Ahí es donde empieza a publicar esto, y él habla de que él empieza a hacer la Bionda, dice, como un ejercicio, dice, para mí es como la cosa más estúpida que he hecho en toda mi vida, porque dice como que empecé a hacerla nada más como por divertirme yo. Por ejemplo, esto que dice del humor, dice, no tenía ninguna, como que ninguna intención más allá de, o sea, diferencia justo como del trabajo que hacía con otros guionistas, porque también trabaja con otros guionistas y tal. Este trabajo lo empecé a hacer yo solo como por hacer una cosa que me divirtiera y por dibujar algo que yo quisiera dibujar, que eran bondage y pies, que es justo, o sea, este güey, como que desde el principio ha sido como bien claro también, o sea, que también es eso, como en esta idea de que, por ejemplo, como, o sea, por un lado sí está bien padre como este discurso de, ay, sí, la diversidad corporal y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, pero pues también este vato lo que estaba dibujando es lo que él le prende, que creo que también es una cosa que es, o sea, siento que en este sentido, de los tres autores, Franco Saudelli sí es como el que es más...
Vato.
No, pero, o sea, como el que es más honesto, como en o sea, el que pone todas sus cartas sobre la mesa y dice, a mí me gusta esto, y esto me prende, y yo voy a dibujar estas cosas, porque a mí me gusta el fetichismo de... a mí me gustan los pies y me gusta... el bondage. Y entonces, ¿qué quiero dibujar? O sea, cuando tenía yo que hacer algo como para pasármela bien, decidí hacer una serie como bien estúpida. Dice, por eso las historias de la vivienda son bien tontas. Dice, porque, o sea, y además, pues, y si las lees, son como, o sea, como que toda la protagonista es bien tonta y como que todas sus soluciones son como bien, o sea, como que él mismo no se quiere complicar con el guión porque... Esta creo que además, por ejemplo, es justo como toda la historia de la bionda, es la que es más como de el señor que llega con la pizza y toca, porque en realidad todos son pretextos, es como si fuera un slasher o algo así, porque lo único que, o sea, la acción que hay en el guión es un pretexto como para pasar a la siguiente secuencia donde amarran a alguien. Y porque todo el rato pasas como de que secuestran a una y la amarran. Además, lo que es muy interesante del mundo de la bionda es que son casi puras mujeres. O sea, no hay hombres. Hay como un par de hombres por ahí que son totalmente inconsecuentes. Pero sí es como el mundo soñado de Saudelli, en donde está rodeado de
mujeres
a las que él se le antoja amarrar, con los zapatos que él les quiere poner o descalzas. Además, todas tienen como este pie tipo Barbie, como en
como un arco, ¿no?
Como con un arco así súper pronunciado. A mí lo que me chifla de este señor es que sí, su estilo de dibujo es una cosa bellísima. Tiene una línea súper limpia. Los blancos y los negros, o sea, es como blanco y negro. No tiene casi escalas de grises. O sea, todo lo hace como con líneas y entramados. O sea, sí... En ese sentido es por lo que podría parecerse, por lo que se parece a los Hernández, porque tiene como esta línea súper limpia, muy parecida a la de Jaime, y pues las muchachas se parecen como a... O sea, tienen como... A mí me recuerda mucho a cuando Jaime hace historias de Penny Century, que también es bien idiota. O sea, como que siento como esta misma vibra como de personaje como bien tonto al que le pasan cosas. Y bueno, y lo que tiene así es espectacular, que a mí me vuelve loca, es la ropa que traen puesta todas, que cuando, por ejemplo, igual cuando hablábamos, aquella vez que hablábamos de Rank Xerox, que todo el mundo trae ropa como de revista de modas, tiene mucho eso, como que además está ambientada como en una sociedad un poco ciencia ficcional, porque los carros vuelan y los edificios están como metidos en una, o sea, como que tiene esta visión urbana medio futurista, hablan de las ciudades así como que viven en sector 3 o en sector 5, o sea, como que tiene esta vaguedad ciencia ficcional del lugar en el que están viviendo, pero que no tiene, o sea, como que no tiene como mayor incidencia en la historia, porque pues nomás queremos ver encueradas, amarradas, o bueno, encueradas o no encueradas, porque las amarras estén vestidas o desnudas o a medio vestir, que y tiene también esta, o sea, lo que sí es verdad es que sí tiene como una diversidad corporal que no tienen los otros dos autores, porque
hay señoras musculosas, hay mujeres gordas, hay mujeres viejas, hay mujeres, o sea, como que sí tiene una, de los tres autores, sí es el que tiene como una, un abanico más amplio de, o sea, lo que a él le gusta son como los pies y, lo, y los amarres, pero en cualquier tipo de, es muy democrático uh-huh. en los tipos de cuerpos que amarra. Y es muy, y lo que tiene también muy atractivo como para lectura de cómic, a mí me parece, es las puestas en página, porque uh-huh. tiene unas geometrías muy particulares, como a veces tiene como diamantes y diagonales que no son, o sea, que a mí se me hacen como muy inesperados, o sea, como que yo cuando empecé a ver sus cómics, creo que lo que más me llamó la atención fue esto, cómo hace sus páginas, que siento que en ese sentido es como cómo se van continuando estos autores, como en esta... Lo que a mí me gusta de estos autores es que no es nada más como esta cosa de, ay, pues vamos a dibujar viejas y ya, sino que sí existe como esta, como este oficio de vamos a estetizar esto que estamos presentando, no solo dentro de las viñetas, sino en cómo estamos narrando las cosas, o sea, el espacio en donde están sucediendo estas historias, ya sea, por ejemplo, en el caso de Manara, que quizás sea el menos aventurado estructurando páginas, pero, por ejemplo, cómo construye lo que está, o sea, como con su dibujo prodigioso lo que está haciendo, como en el caso, por ejemplo, de Saudeli, que lo que sí hace como unas páginas dentro de esta lógica más, pues sí, como más, unas geometrías muy particulares las que usa para hacer los layouts de sus páginas y las composiciones y cómo las va cargando como de negros y de blancos y va generando como unos ritmos de lectura bien interesantes solamente de ver las páginas y los personajes ocupándolas y pues ya bueno, ya si empiezas a ver lo que está pasando en ellas, pues es como una locura.
Sí, no, a mí eso de Saudeli me gusta lo que igual que tú, ¿no? Me llama un montón como, por ejemplo, tiene estas páginas que tienen como una viñeta circular y luego funciona como estrella, ¿no? Que eso igual lo tiene Crepax, sí. ¿No? Que es también ahí, o sea, de diferente manera, y creo que esa manera que es la parte como detectivesca que también me gusta muchísimo de Saudeli, que es como que narra como un gran cómic de detectives. Igual es muy tonto, sí. ¿No? Como muy genérico, sí, pero, sí. Ajá. Pero le da la vuelta y dices, ah, bueno, pues voy a contar la historia de la detective que tiene que ir a, de la criminal que tiene que ir a amarrar a alguien. Entonces, los ritmos, te parece que es donde está el contenido. Lo de la parte estética es bien interesante porque no es mostrar mi fetiche o revivir a través del cómic lo que quiero, las mujeres que quiero ver amarradas, sino también mostrarlo de una forma que pueda ser apelativo para el lector y la lectora. O sea, yo no soy tan fan del cómic erótico, ¿no? O pornográfico. Pero cuando ves estos tres, y especialmente de Saudeli, ahorita que lo estaba revisando por el programa, era como de, está bien divertido. O sea, está como muy divertido ver todo lo que está pasando. Uh-huh. Las situaciones absurdas que es como de, o sea, no, o sea, ¿cómo se te ocurrió tanta idiotez? O sea, es como de, ¿por qué? ¿Cómo llegaste a esta idea de, ah, sí, voy a tener así a una científica? Pero aparte le da la vuelta, eso está bien padre también, que le da la vuelta al género y dice, ah, bueno, pues, ¿por qué tiene que ser un científico loco, ¿no? Hay una serie que no creo que es Doble Golpe, una cosa así se llama, que es en la que es una científica loca que el otro le quiere robar como el invento y llega y están puras, todos son mujeres, entonces a todas las amarra, sí. Las amarra la silla y entonces la silla se sale de las viñetas mientras atrás está pasando todo como en segundos planos. También el uso de los planos de Saudeli es bien importante, o sea, sí juega mucho con esta profundidad de campo y qué es esto que yo también, otra vez la reivindicación, no es que se le ocurrió a Saudeli o que se le ocurrió a Crepax o que se le subió a Manara, sino que es todo este conjunto de autores que están pasando al mismo momento y que dicen, hay que pensar en el lenguaje del cómic, no como un instrumento para sacar mis pasiones y mis deseos guarros, sino que también funcione como historia, que funcione como historia absurda o historia simpática, entretenida, ¿no?
No, o es que es, lo que pasa es que creo que lo estás planteando mal, o bueno, estás planteado como quieres plantearlo, pero es ¿cuáles son las posibilidades de plantear mis historias guarras? ¿Cuáles, o sea, cómo puedo contar mis historias guarras? Porque justo es, o sea, como que es, no tienes por qué contar las historias guarras de una sola manera. Y creo que es esto, o sea, ¿cómo? O sea, que digo, seguramente Crepax se súper ofendería si supiera que estamos haciendo sus historias guarras, porque él sí pensa, que también es eso, como que hay como esta idea de que, o sea, porque si a Saudeli le decimos tus historias guarras, diría, pues sí, hago mis historias guarras, ¿quieres ver mis fotos de las que amarro? Entonces, es como, pero por ejemplo, ahí también son como estas, que también habla esto como de las generaciones y las perspectivas a las que pertenece cada uno de esos autores, o sea, como que Crepax sí perteneció a esta generación en donde el cómic era importante intelectualmente y Crepax era el señor como el más importante de los intelectuales farolones de la historieta. Manara está como a medios chiles entre todavía tener un poco de eso y vivir y tener ya como esta cosa de pues de estar ahí todavía. A mí lo que se me hace espantoso es que Manara tenga la edad que tiene y yo espero que no se entere como de que lo cancelan los fans de Marvel. Porque hace gente, o sea, como porque siento que ya es un señor que, por mucho que nos parezca, que no nos guste cómo dibuja, o sí nos guste cómo dibuja, no tendría, o sea, como que siento que ya no está en edad como de estarse enterando de que.
Pero ¿para qué se meten en esos berenjenales? ¿Quién lo llama?
Pues es que esa es la cosa. La gente, o sea, como que seguro la cosa es eso. A él le debe gustar dibujar esas cosas.
Sí, pero luego los fans de Spider-Man son bien.
Y la bien cosa aferrados. Es eso. Y la cuestión es, y luego tienes a este otro que justo ya está, vive ya como desde esta otra perspectiva más, pues sí, como más cínica quizá, como decir, pues mira, sí, voy a hacer mis historias guarras, pero las voy a hacer desde, o sea, como usando todas mis habilidades de narrador gráfico para contar unas historias guarras. Como con toda la potencia que tengo de narrador gráfico y que está muy cabrón, o sea, porque a mí lo que se me hace justo es eso, o sea, como este, él es, yo siento que es como el, en esta cosa que decía yo al principio, como siento que es como el más guarro de todos, el más básico de todos a la hora de decir, voy a, vean qué es lo que me gusta y véanlo en todas las, o sea, porque no pasa una página sin que veas una amarrada o los pies de otra con zapatos o sin zapatos, entonces está todo el rato dándote en la cabeza como con el fetiche de lo que le gusta, pero son páginas impecables, todas y cada una de ellas, entonces sí es eso, ¿qué posibilidades te da el cómic para contar tus guarrerías de la manera más exquisita posible? Y eso es lo que a mí me gusta, o sea, lo que a mí me gusta de Saudeli es eso, como puedes, o sea, como explota el medio para, pues te estoy contando lo más básico y estoy dibujando la cosa más guay, o sea, sí, no, te estoy poniendo aquí el menú de lo que me gusta, pero te lo estoy haciendo de una manera que narrativa gráficamente es incuestionable.
Exacto, que no puedes decirle que no. No puedes decirle que no. O sea, lo tienes aquí, dices, lo vas a leer. No, no lo vas a leer por lo que yo quiero que lo leas, tal vez, pero lo vas a leer porque lo hice tan bien que te meten como sus ideas a través de esta segunda dimensión. Así, yo dibujo. Es como saberse. O sea, el planteamiento que decías que yo había planteado mantiene razón. Es como de, tengo esta idea, a ver ahora cómo la voy a dibujar porque la gente se me va a aburrir si solo lo pongo a la amarrada en primer plano. Le tengo que acomodar y contar todo este contexto.
Tengo que hacer como toda esta construcción. Y lo hace muy bien. No. Y te mantiene, todas las páginas que quiere, te mantiene viendo a sus mujeres amarradas y sus piecitos, y, porque además eso, ahí estás y ahí sigues y ahí vas, y además pues te da mucha variedad en cómo lo plantea, pues bueno, creo que ya hemos hablado suficiente de estos señores, lean cómic italiano, lean señores cochinos italianos, gente,
y sobre todo también encontrar sus cosas raras y sus malas y cosas buenas, todo en esta, con estos tres señores se puede bien ver esas cosas. Vamos a las recomendaciones. Recomendaciones de la semana. Muy bien, Alejandra Espino, ¿qué nos traes esta tarde para recomendarnos?
Pues traigo una autora, para variar un poco todo lo que vimos hoy, tanto señor. Pues traigo una autora como para darle un poco la vuelta a toda esta historia, que es una autora que explícitamente dice que ella, o sea, reconoce a Crepax como una de sus influencias así como principales a la hora de hacer cómics, y les voy a recomendar como una trilogía de historias. Ella es una autora trans que se llama Fumetti Brutti, o sea, su nombre artístico es Fumetti Brutti. Y la son tres cómics que se llaman Romance Explícito, Mi Adolescencia Trans, bueno, P, Mi Adolescencia Trans y Anestesia. Y lo que a mí se me hace como bien bonito de estos cómics es que es un poco como autoficción y eso. Y pues es justo, o sea, creo que sí es como el otro lado totalmente de lo que vimos hoy, en el sentido de que, o sea, es un poco el otro lado y no, porque lo que hace esta chica es que cuenta pues todas sus experiencias de vida, y lo que pasa, o sea, evidentemente el sexo es una cosa que está, o sea, que es integral para todo lo que cuenta, como de su... Digamos, como que las historias empiezan como desde que está ella en la prepa y empieza, digamos que es la progresión un poco, como de que descubre que, o sea, como que se descubre que es chica y que quiere hacer como la transición y todo eso. Y son historias pues justo en donde hay como muchísima representación como de la vida sexual de la protagonista y de todo esto. Entonces, es... Siento que lo que pone como muy de relieve es cómo se puede, o sea, porque generalmente siento como que nos ataca mucho esta cosa de, ay, es que la representación de lo sexual en los cómics, y siento que, porque hay como mucha gente que dice, es que lo sexual es como innecesario, no tenés por qué representarlo, y en este caso siento que justo se vuelve como parte clave, como tanto emotiva, como... de la historia, como de la personalidad de la protagonista. Entonces, hay ahí como, o sea, es una... y además lo que me gusta un montón es que ella no es, o sea, como que no se corta, pues, como en presentarse así como con todas sus... pues ahora sí, como con todas estas aristas así de, pues, o sea, hay muchas cosas que no he hecho bien y pues ahí les van. Y está, o sea, como que es como muy honesta en este sentido. Y son como unas historias como muy bonitas, y justo hablando como de otro tipo de representaciones que son necesarias, que utilizan la sexualidad como una cosa que se tiene que representar de otras maneras, me parece que es fundamental. En español creo que solo está traducida la de P, Mi Adolescencia Trans, está en una editorial española que se llama, tiene un nombre muy extraño, Con Tinta Me Tienes, es un proyecto editorial independiente español que ellos tradujeron que esta de Mi Adolescencia Trans es la que se ha traducido más de los tres volúmenes, que son pero pues cualquiera de los tres que se encontraron, porque también está en francés y eso, pero como que los sacó muy seguidos. El primero es el de Romance Explícito, luego Mi Adolescencia Trans y Anestesia es la última. Las sacó así como 2016, 2018 y 2020, las salieron así. Y ha sido igual, en esta cosa como de Italia, fueron un fenómeno, pero como poquito a poquito ha ido saliendo a otros países. Y ya, esa es mi recomendación de hoy. ¿Y usted, doctor, qué nos trae?
Bueno, yo siguiendo con esta vena erótica, yo les traigo una autora también para mostrar el otro lado de la moneda, y les traigo una dibujante que se llama Giovanna Casotto, y sobre todo su trilogía que se llama, es una especie de trilogía que se llama, es O Giovanna, Giovanna sí y Giovannissima. O sea, básicamente son historias cortas, son tres recopilados de historias cortas de principios de los 2000, que creo que están traducidas todas al español, y que son historias eróticas de Giovanna, que la historia de Giovanna Casotto, son como sus fantasías también. Giovanna Casotto nace una generación después de los tres que vimos hoy, nace en 62, y lo que ella dice que dibujó, porque cuando trabajaba como trabajadora doméstica de una casa, empezó a tener como fantasías sexuales con sus patrones, y que de repente también leía los cómics de su marido, en especial La Bionda, de Franco Saudelli. Entonces se volvió muy amiga de Franco Saudelli. Y incluso, y esto es bien interesante, que tiene un libro, la Giovanna Casotto, con Franco Saudelli, en el que se deja amarrar por Saudelli y le toma fotos. Entonces hay unas fotos que se llama, ese libro se llama Fetish Fotos, de Giovanna Casotto, y las fotos son de Franco Saudelli. Entonces es bien interesante porque es como esta visión de dos personas que tienen una mirada bastante interesante sobre la sexualidad. Los cómics trabajan muy bien sobre... A mí el estilo de Giovanna me gusta mucho porque es este estilo casi hiperrealista, pero con lápiz, que solo va matizando como con colores que creo que son agregados por computadora, me parece. O puede ser con colores... con Prismacolor, tal vez. No lo puedo saber bien, pero es bien interesante porque sí es el otro lado del erotismo. Igual es un poco heteronormado y todo lo que podamos criticar, pero vale la pena echarle esa mirada porque creo que sí hay una otra forma de ver lo sexual desde Giovanna Casotto.
Pues muy bien, llegamos al final de este episodio, otra vez un poco largo, pero esperemos que les haya gustado y que le den oportunidad a alguno de estos señoros. O de nuestras recomendaciones. Pues ya saben, cualquier comentario, queja o sugerencia, nos lo pueden mandar a conversacomics@gmail.com o nuestro Instagram en @conversacomics o en nuestra página es conversacomics.com.mx. Ya saben que nos pueden seguir en cualquier plataforma de podcast, que puede ser Spotify o iVoox, Apple o cualquiera de esas. Pues eso, nos escuchamos la siguiente emisión. Adiós.
Adiós.
Conversa Cómics. Cómics desde la alcantarilla.